Son las 11 de la noche en estos momentos y en estos momentos regresa el enfoque a Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Lo acaban de escuchar, ha sido una jornada de Champions maravillosa, casi maravillosa, porque claro que le preguntan al Sevilla, no está atravesando su mejor momento. El conjunto hispalense ha tenido la remontada, ha estado ahí, incluso con un penalti fallado por Sergio Ramos, que luego se ha redimido marcando un segundo penalti. Esta vez sí lo ha marcado, pero no ha conseguido ni siquiera, ya no solo el pase a la siguiente fase, que eso estaba más que descartado, pero descolgarse hasta su competición fetiche, hasta Europa League. El Sevilla pasa como último, la Real Sociedad al bombo de los líderes, esto es más que reseñable. Y también reseñable la perfección del Real Madrid en lo que respecta a los puntos, a esta fase de grupos, que en el último momento, así es el fútbol de idas y venidas, un partido muy entretenido, un partido con 5 goles en el que el conjunto blanco no se jugaba nada. Pero fíjense, se hablaba de prestigio, se hablaba de imagen. Imagen siempre y prestigio, hay que cuidarlos en la máxima competición de clubes. Y el Real Madrid al final, como siempre, hasta el final lo ha hecho valer y ha conseguido mediante el último gol de Ceballos imponerse por 3-2 al Unión Berlín, pasar también como líderes en un bombo en el que esperemos que esté el Atlético de Madrid, cuyo turno será mañana frente al Alacho, ni más ni menos. Partido interesante, partido importante, partido crucial para los del Cholo Simeone, que como siempre podrán seguir en esta casa, en esta sintonía, en este dial, en estos diales 101.3, 106.0 de la mano de los compañeros de deportes y del partido de la Onda. Todo eso corresponde a lo ocurrido en los terrenos de juego, en los terrenos de juego del fútbol, porque hay otros terrenos de juego de la política que hoy también han tenido mucha actividad. Una de ellas se ha producido hace escasos minutos. A las 11 menos 10 de la noche había muchos diputados en el Congreso. Muchos. Quizá algunos no lo crean, pero así es. Muchos. Y de viva voz han dado su voto a una votación que ha resultado así.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350, votos sí 178, votos no 172, abstenciones 0. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Continuamos con la votación del resto de asuntos incluidos en el orden del día, que, como saben, Poquito de silencio. Yo entiendo que todos estamos cansados y cansadas, pero un poquito de silencio y terminamos la votación.
Intentaba la presidenta del Congreso de los Diputados poner orden ante ese cansancio que decía. La pregunta es, ¿cuánto durará el cansancio? Y si el origen del cansancio es porque sus señorías están todavía trabajando a las 11 de la noche en la Cámara Baja. O si el origen del cansancio es otro, de algunas de las señorías. ¿Y cuánto durará ese cansancio? Ya veremos. De momento, lo que está claro es que el Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE tras los acuerdos de investidura con Esquerra y Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con el apoyo, por supuesto, socialista, Sumar, aliados nacionalistas e independentistas, PP, Vox, Coalición Canaria y UPN han votado en contra. Y lo han hecho después de un debate que, a tenor de lo ocurrido en las últimas horas, en los últimos días, en toda esa tensión y crispación, no ha registrado subidas de tono interesantes ni importantes. Por supuesto, sí, declaraciones. Ha sido Pachi López el encargado de defender la amnistía. Pedro Sánchez está en Europa, donde probablemente tenga que responder sobre ella mañana, entre otras cuestiones, el presidente del Gobierno. Pero ha sido el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, el que ha defendido la amnistía hoy en el Congreso, hablando de paz, de una medida para traer la paz, para serenar los ánimos. frente a las acusaciones de corrupción de Alberto Núñez Feijóo. Ha dicho que todo esto no deja de ser una forma de corrupción. Claro, Gabriel Rufián, que ha escuchado eso y saben que siempre está al quite, el portavoz de Esquerra Republicana, obviamente ha ironizado sobre que Alberto Núñez Feijóo hable de corrupción, repasando los numerosos casos del Partido Popular acumulados durante años en los que han estado implicados miembros del PP de corrupción, antes de dejar un recado a la otra parte. Porque Gabriel Rufián también ha hablado de referéndum. De referéndum. De hecho, Junts y Esquerra se han jactado. Han venido a decir, un partido que estaba apoyando la aplicación del 155 en nuestra región, bueno, en nuestro país, habrán pensado, ahora está aprobando, impulsando, promoviendo, siendo el principal artífice de la ley de amnistía que, como decimos, ha pasado su primer examen en el Congreso de los Diputados. Ha habido también advertencias. Santiago Abascal, por cierto, se ha reivindicado en sus palabras sobre aquello de colgar de los pies a Sánchez, le ha vuelto a tildar de golpista, ha reprochado al Partido Popular que elija para ciertos asuntos todavía como compañía al PSOE, pudiendo elegir a Vox. Y el PSOE ha asegurado y ha advertido al Partido Popular que si alguna vez ocurre alguna desgracia por las protestas contra la ley de amnistía, en el Partido Popular serán responsables, ya que dicen que en este partido están los autores intelectuales del proceso de violencia y odio, como decimos, todo palabras del PSOE, puesto en marcha contra el perdón a los independentistas catalanes. Reproches ha habido muchos, como decimos, subidas de tono pocos, ha habido momentos, Francina Armengol la escuchábamos ahora intentando poner orden ante ese más que lógico cansancio de sus señorías tras tantas horas en el Congreso de los Diputados, al menos en la jornada de hoy. Y el PP ha habido un momento que ha reprochado a la presidenta del Congreso el no haber parado las críticas vertidas por Junts, porque miren, hoy se hablaba de amnistía, pero también había peticiones de crear comisiones. Y ha habido dos que se han aprobado, gracias al PSOE, gracias al apoyo del PSOE. El PSOE ha aceptado, por ejemplo, la comisión que investigue la denominada Operación Cataluña, la presunta trama parapolicial urdida durante el gobierno del PP para atacar al independentismo. Durante el debate sobre la creación de esta comisión, Junts ha criticado, ha arremetido contra jueces, contra periodistas, contra responsables policiales. Y ha dicho Miguel Tellado, portavoz popular, usted no puede venir aquí a pasar la tarde, le ha dicho a Francina Armengol, porque no interrumpía esas palabras, esas acusaciones, esos adjetivos que vertía Junts contra jueces, periodistas y demás colectivos. Y Francina Armengol ha dicho que sabe perfectamente cuál es su función, que no hace falta que se la recuerden. Ha habido otra comisión aprobada a propósito de crear, como decimos, una comisión de investigación sobre los atentados yihadistas registrados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017, para saber si hubo fallos en el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI y las fuerzas de seguridad. El PSOE ha aceptado. Obviamente, porque esto, recuerden, no viene tanto de la investidura como de las negociaciones abiertas tras las elecciones para constituir la mesa del Congreso, también de la investidura, pero ya allí nació el apoyar este tipo de comisiones. Y unas últimas palabras que nos gustaría rescatar es las del líder del PP, de Alberto Núñez Feijóo, porque claro, hay que asomarse a la hora que. Nuestra compañera Noelia Ontoria no solo nos hablaba de lo que estaba ocurriendo en el Congreso, sino del camino que queda por seguir. Esto se ha tramitado por urgencia, pero hay mucho camino. Y recuerden que está el Senado, que el Partido Popular puede utilizarlo para dilatar todavía, para ampliar más ese camino. Bueno, pues en el ahora qué pasa una reunión, un cara a cara, por el presidente del Gobierno, por Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Hoy no se ha producido, como les decimos, Pedro Sánchez tenía que atender cuestiones en Europa. No se ha producido hoy, pero esa reunión se quiere por ambas partes y en especial por la presidencia del Gobierno, que ya ha buscado o intenta buscar fecha para esa reunión. Ellos están muy interesados, implicados y volcados en el cuándo, mientras que los otros, los populares, están volcados en el qué, en el contenido. Y lo ha vuelto a decir Alberto Núñez Feijóo. Cuando sepa cuál es el orden del día para la reunión con el jefe del Ejecutivo, pues oye, podremos concretar la fecha. Pero es que no sabemos de qué vamos a hablar. ¿Para qué vamos a decir cuándo si no sabemos de qué? Así que mal empieza el cara a cara. Si no son capaces de definir el qué y el cuándo. Ya veremos el cómo, ya veremos el cómo. Son algunas de las cuestiones que nos deja el día. También en el ámbito regional hemos tenido varios guiños en una de las cámaras, en la Cámara Alta, la de Representación Territorial, que aparte de hablar de amnistía, también ha hablado de cercanías, de cercanías. Le dirigía una pregunta a Alfonso Serrano, el popular Alfonso Serrano, a Óscar Puente, a propósito de la red de cercanías de Madrid, de los fallos. Óscar Puente ha venido a decir que todos los días se producen fallos en cercanías y que los únicos que molestan y que dan la lata son los de Madrid. Y también ha hablado Isabel Díaz Ayuso, que ha tildado de comportamiento infantil las palabras vertidas por Óscar Puente, por el ministro de Transportes, en la red social X estos días atrás, en lugar de aceptar una reunión. Hoy ha respondido Óscar Puente a Jorge Rodrigo, al consejero de Transportes, y le ha dicho: yo me voy a reunir, pero me voy a reunir con la presidenta, no contigo, no con mi homólogo regional, con el consejero de Transportes. Y Rodrigo, nuevamente utilizando la red social X, nuevamente, ha respondido recordando, ironizando, con que Óscar Puente es un recién llegado que parece no saber que los ministros no se reúnen con presidentes, sino con consejeros. Así que ya lo ven, mucho cruce de declaraciones, amnistía y cercanías, nacional y regionalmente protagonistas, en una jornada que en unos minutos, en muy pocos, vamos a analizar con Carlos Dávila y con Alberto Pozas en el Enfoque de Onda Madrid. Un momento.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
La semana europea acaba este jueves con el Real Madrid femenino. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, la primera de las dos finales del equipo de Toril ante el París Fútbol Club. Solo vale ganar para mantener el sueño intacto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Camino de las 11:15 de la noche, abrimos espacio para el análisis de lo que nos ha dejado la jornada informativa. Carlos Dávila, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas noches.
Alberto, bueno, Carlos, a la Madrid, ¿no?
Hombre, eso como siempre, es que estamos acostumbrados día a día.
Es que esto es increíble. Oye, he escuchado a los compañeros que había hecho una fase de grupo redonda y el único en esta edición. ¿Es el único?
Yo no sé si es el único, pero lo que sí que digo es que completa unas intervenciones en la Copa de Europa en esta fase previa, que a mí me parece ejemplar. Forma parte del equipo este que estamos viendo que se ha concentrado, que estamos viendo que de una forma absolutamente directa parece que ha conseguido difuminar aquellos vaivenes,
sí,
que tenía en la pasada temporada, y ahora es un equipo compacto que puede ganar a cualquiera y que siempre resucita, como ha pasado hoy.
Hay que ver también el mérito de Ancelotti, porque es verdad que se empiezan a romper jugadores y uno ya le entra el tembleque, más que nada porque cualquier otro equipo que prescinda de 4 o 5 titulares en algún momento de la temporada, hombre, pues es para echarse a temblar.
Viene abajo.
Y ha sabido el entrenador, no sé, más o menos enchufar a todos, ¿no? Enchufar a todos y concienciarles de su importancia en el equipo. Así que,
no,
bueno.
Es que, nunca mejor dicho, este es un club de 25 jugadores y salen los 20, cualquiera que salga de los 25, más los que se van incorporando procedentes del Castilla, pues ninguno de ellos desentona. Todos cumplen con su labor y evidentemente facilitan la tarea a un entrenador que se encuentra de golpe con que 8 o 9 jugadores de primer nivel, de los que él consideraba a principio de temporada titulares, sean los que al final sean sustituidos.
Sí, sí.
Y hoy ha encontrado un equipo de supuestos reservas, aunque a mí me parece que todos son titulares entre los 25 del Madrid, que le ha completado un partido muy serio.
Alberto Pozas, ¿algo que añadir a esta exaltación blanca que está haciendo Carlos Dávila? Y yo no, pues, yo de todos, porque yo soy de todos.
No, a ver, yo creo que hay que aprovechar el momento que no está Javier Mar Domingo.
Hombre,
¿no?
Como siempre, ya lo
sabes. Porque cuando está él, pues se le ve sudar, sufrir un poco, ¿no? Entonces vamos a aprovecharnos. Oye, el Manchester City mañana, si gana, también habrá
completado... También, eso es lo que me sonaba, que queda alguno pendiente.
Partidos.
Eso es.
No lo tiene fácil.
Pero el día de hoy no. A día de hoy no.
A día de hoy no, claro, hombre, eso es. Como las noticias que dicen, se ha costado líder. Joder, pero es que los demás no han jugado.
Claro.
Bueno, pues eso. Y luego, gran noticia es el Manchester United, que ha quedado el último de su grupo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Que está en horas muy muy bajitas.
Donde
y
no juegan
la esperanza,
ni Casemiro
la esperanza,
ni Varane, ¿eh?
Jesús, la esperanza de que mañana el PSG pierda en Dortmund contra el Borussia y quede tercero de su grupo y tenga que irse a la segunda división,
pues sí,
europea.
Bueno, y de que pase el Atleti.
No, el Atleti ha pasado ya. Otra
sí,
cosa es que lo haga como
que
primero,
pase como
grupo,
primero
como,
claro.
O como segundo. Pero pasar ha pasado, igual que el Barça, ¿no? Sí, el Barça, sí, no sé yo. Bueno, tendría que mirarlo. Sí, no me voy a poner a hacer ahora una crónica. Pero a ver, bien está lo que bien acaba. Son 3 millones de euros en la victoria. Entonces eso le permite al Madrid no solo haber ganado los 6 partidos, sino llevarse 18 millones de euros en esta primera fase. Claro, así se hacen equipos, ¿eh?
Exacto.
Con dinerito ganado en el campo. Así que por ese lado, muchas felicidades. Ahora, hasta que no ha metido el tercero, yo he visto a un Real Madrid que no ha metido la pierna cuando la gente se acercaba al área.
Nah, estaba de paseo, Alberto, hombre,
Los dos goles que le han metido, pues era de falta de tensión, de uy, mete tú la pierna que a mí me da risa,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, estas cosas suelen pasar en el último partido cuando lo tienes todo hecho, ¿no?
Claro.
Tampoco vamos a recriminarles, es cierto que el equipo está dando muchas
pero
muchas
vamos a ver, Alberto, que... cuando tú tienes el primer puesto del grupo absolutamente considerado, absolutamente repleto de cualquier tipo de sorpresa. Cuando no hay posibilidad de que te lo quiten y cuando la situación en la liga y la situación de aquí al mes de junio que termine esta temporada está como está, los jugadores también se repliegan un poco, piensan y dicen, no, es que voy a meter la pierna contra uno de estos que no lo tiene todo a ganar y probablemente me puedo quedar aquí. Es que ha habido 3 o 4 entradas por parte de los alemanes que les han podido mandar a Lule, a los jugadores.
Sí, nadie se quiere perder la siguiente fase, que ya
claro,
es cuando
claro,
empieza
claro,
lo bueno.
Claro.
Cuando empieza
aquí
lo bueno.
Estaba hablando justo del lado contrario, ¿no? De la área del Real Madrid, y el que metía la pierna o tenía que hacer la entrada fuerte era el del Real Madrid.
Nah, pero lo mismo, las amarillas y todo eso, ya lo sabes.
Pero no te olvides que los clubes les inculcan el dinero. O sea, la relación de un club con sus jugadores es a través del dinero. Entonces, posiblemente la prima por ganar hoy no tiene absolutamente nada que ver con la prima por perder.
Claro.
Lo digo también pues para decir, oye, si hay que correr, se corre, ¿no?
Sí.
Que oye, que es una pasta. Con la prima de esta noche, los tres nos íbamos a pasar
pero
una buena
nadie trabaja gratis.
Tú me dirás.
Nadie trabaja gratis.
¿Que trabajan gratis?
No, que nadie trabaja
digo,
gratis.
No digo que nadie trabaja en ningún aspecto de
que a ti te pagan por venir aquí.
Laborales, nadie trabaja gratis. Esto
Carlos, ¿a ti
más
te pagan por venir aquí hoy?
Naturalmente que sí.
Si es que siempre he sido un tonto.
Si es que Alberto no te enteras. Oye, y ya por terminar el fútbol, la crónica futbolera, lamentarlo el Sevilla, pero muy meritoria la Real Sociedad, vaya equipo también.
Oh, No, lo está haciendo genial.
Muy bien.
¿Sabes lo que pasa ahora? Que nosotros de aquí de Madrid tenemos mucha experiencia con esta competición y sabemos lo que viene ahora. Pero sí. Lo que viene ahora es que lo has podido hacer todo lo bien que quieras, pero ahora ya es muerte súbita, ida y vuelta, y ahí te lo juegas todo. Entonces hay que esperar que la Real Sociedad siga al mismo nivel y pueda pasar más rondas, ¿no? Pero ahora
no
viene
tengo,
lo empieza
no tengo,
lo difícil.
Yo no tengo la menor duda de la Real Sociedad. Yo no tengo la menor duda. Es comparable a cualquier equipo europeo de los buenos. No tengo la menor duda. Además, me alegro. Me alegro porque lo hacen muy bien, tirando mucho de la cantera.
Practican buen fútbol, sí, hombre.
Hacen, además, con un jugador que viene del Real Madrid, que es absolutamente diferente, como Cubo. Y a mí me parece que esto es evidente, que la Real puede llegar bastante más lejos de lo que la gente presume.
Bueno, pues el Real Madrid ya está en la siguiente fase, también la Real Sociedad. Mañana será el turno de certificar todo, encabezando, a ver si lo vemos, al Atlético de Madrid. Y hablando de días importantes y de jornadas importantes, bueno, hoy era la piedra de toque, ¿no? La piedra de toque de la ley de amnistía en el Congreso, y era el primer examen, luz verde, el pleno del Congreso ha aprobado cerca de las 11 de la noche, además, hace unos minutitos. La toma en consideración de la proposición de ley de amnistía. Os quería preguntar de manera genérica, Carlos, ¿qué os ha parecido el debate inicial? Pachi López, Feijóo Pachi López.
Oye, antes de entrar en la respuesta a tu pregunta, que me parece extraordinariamente procedente, yo quiero hacer una denuncia. Me parece insólito, me parece absolutamente desconsiderado, de una falta de educación democrática y parlamentaria, que el día en que se celebra el pleno para pasar o no pasar el trámite de la proposición no de ley, de una ley tan importante, tan decisiva y tan extraordinariamente controvertida como la ley de amnistía, el presidente del gobierno esté ausente. Ya sabemos que tiene mañana una comparecencia en Estrasburgo, pero él, que maneja el Falcon como nadie, lo podía haber arreglado perfectamente. Y luego, el negociador importante, el negociador que ha traído la ley de amnistía a España, reuniéndose en el extranjero con todos los forajidos que en octubre del 17 violentaron la democracia española, también ha estado ausente. Ha tenido que aparecer el pobre Pachi López, cada día más ridículo, y ya entro en este asunto, cada día más ridículo, defendiendo la ilusión de una ley que hace tres días, él mismo consideraba absolutamente antidemocrática. Patético. Bien es cierto que, como tú has dicho, se esperaba un poquito más de bronca en lo que es el Congreso hoy, pero se esperaba bronca en un momento y dependiente de los contraindicados de los participantes, porque claro, lo que no iba a hacer Feijóo es emplearse a fondo. Estamos como en el fútbol, emplearse a fondo con un tercera división,
con Pachi López. Claro.
Claro, Pachi López se descalifica solo, es un pobre parlamentario al que nadie le hace caso. Pero es que vamos, es que además este es un hombre que hace 10 días estaba diciendo lo contrario. Y entonces toda la sesión de hoy a mí me ha parecido, desde un punto de vista democrático, lamentable, porque no tendríamos que haber llegado a esto. De ninguna forma tendríamos que haber llegado. Esta ley es un bochorno nacional e internacional. Lo ha dicho Feijóo y yo, desde luego, lo refrendo.
Alberto.
Quedan demasiados actos en el futuro para agotar las calificaciones en el primer envite, pero bueno, estoy seguro que Feijóo será capaz de encontrar nuevas. A mí me ha parecido muy bien que Feijóo encabece la intervención de la oposición. Es su papel, no está en este Parlamento solo para medirse con el presidente del gobierno, sino con las medidas que proponga el gobierno o sus grupos parlamentarios, y es lo que ha hecho. A mí me parece bien, al margen de que esté o no esté el presidente delante. Ya digo que hombre, lo único que pasa es que en esta estrategia de ir lejos con las palabras, es cierto que va achicando el espacio a Abascal, ¿no? Entonces a Abascal le vamos a ver cada vez más arrinconado de hueco y diciendo algunas barbaridades mayores de las que le hemos oído. Así que lleva razón Feijóo o la gente del Partido Popular al decirle a Abascal que si sabe quién es su contrario. Porque claro, es que a partir de ahora le vamos a verse defender más de Feijóo que de Sánchez. Por lo demás, hoy es una jornada prevista. Prevista por todo el mundo, excepto por los que querían que se votara por nombramientos nominal para ver si había alguno que hacía cosas raras. No ha pasado nada, lo han aprobado y ahora empieza un trámite en el que tendremos que escuchar muchas cosas, incluso explicaciones, no las de la oposición, por supuesto, sino sobre todo la de los partidos que conforman el gobierno, no tanto Junts y Esquerra Republicana, que estoy convencido de que desde hoy y hasta que se llegue al final intentarán hacer discursos que sean molestos para todos, sobre todo para el gobierno al que apoyan.
Pero fíjate Alberto, cómo ha transcurrido la tarde, que todos los socios de Sánchez, de los que permiten ahora mismo que Sánchez siga hoy no acostándose en la Moncloa, pero los días que está en Madrid, que ya son pocos, acostándose en la Moncloa, esos socios lo único que han hecho hoy es reírse de todo lo que estaba pasando, porque diciendo, no, este libro no es el nuestro, el libro nuestro es el referéndum. Es decir, que tenemos todos la sospecha, y yo creo que todos los que estamos en este programa hoy, pero los que también nos están oyendo, y todos en este país, tenemos la sospecha de que aquí no acaba la cosa, que este es un trámite, un primer trámite que han cumplido con una desfachatez absoluta en los partidos, el Partido Socialista, sencillamente para asegurarse por 7 votos que siguen en el machito, y los otros porque sencillamente están en venta de baños, en una estación intermedia. En una estación intermedia, porque ellos lo que evidentemente quieren es un referéndum para que hay que reformar la Constitución de una forma, interpretarla de una forma violenta para cargársela, y un referéndum sencillamente, y no de autonomía, sino de independencia. Esto es lo que ha pasado hoy. Todos los socios de Sánchez, es que no, yo no sé cómo al final de la votación que le acabamos de oír, acabamos de oír hace unos momentos, el Partido Socialista está aplaudiendo 3 cosas. La primera, la desgracia de una ley que va a reformar absolutamente en buena parte la Constitución, porque la amnistía no está prevista en ella. Segundo, la propia democracia. Y la tercera, la posibilidad de tener que hacer un referéndum no para volar la Constitución, sino para cambiar de régimen. Y estos o son unos insensatos, o son unos caraduras, o sencillamente unos señores que son cómplices y colmilitones de lo que están haciendo los separatistas. Me parece verdaderamente extraordinario que nadie en el Partido Socialista, dentro de los que figuran en el Congreso, en el Senado, tengan la decencia democrática de decir, hasta aquí hemos llegado, yo en ese tren no viajo. Me parece increíble.
Alberto.
No se está reformando la Constitución a través de una ley de amnistía. La Constitución recoge las formas que tiene de reformarse. Entonces, no se ha empleado ninguna. O sea que podemos discutir si quieres si se está reinterpretando, si se está ajustando en exceso determinados conceptos y tal, pero reformar, no. O sea, no se está reformando, no se puede decir eso que hoy se está reformando la Constitución. La Constitución se reforma con las fórmulas que establece la propia Constitución, y no es esa, porque es que si fuera más fácil habrían ya modificado el artículo 49 este, que es algo molesto. Si fuera tan fácil habrían quitado ya la prevalencia del hombre sobre la mujer en la línea sucesoria. O sea, no es tan sencillo, afortunadamente, porque con la inestabilidad política de ideas, y ahí coloco al primero al presidente del gobierno que que hace de la necesidad virtud, que cambia de opiniones y tal, con esta inestabilidad política, menos mal que la Constitución tiene unos sistemas complejos para ser reformada. No se está reformando la Constitución. Vamos a ver en qué acaba esto. Es evidente que vamos a tener un montón de debates como el de hoy. Tú, Carlos, has echado de menos al presidente, me parece bien. Ya tuvo en el debate de investidura la oportunidad Feijóo y Pedro Sánchez de debatir sobre el tema de la amnistía. Lo hicieron y tal. ¿Hoy lo deberían haber hecho? Posiblemente sí. ¿Va a haber más oportunidades? Pues sí, claro, sí, es evidente, sí. Es que esto tiene un trámite parlamentario, no se ha elegido sí. el trámite más rápido, que era el de lectura única. Se ha elegido otro y encima se van a admitir enmiendas, con lo cual se van a poder presentar enmiendas por todas partes. No solo esa enmienda que se anuncia desde las filas independentistas y que lo mismo nos llevamos algún tipo de sorpresa, casi seguro, porque los independentistas tienen como gran objetivo de darnos sorpresas, sino que ahora sabremos también si la proposición de ley es enmendable desde el punto de vista de la oposición, que también a mí me gustaría saber que hay, además de una enmienda a la totalidad de concepto, que es la que tiene el Partido Popular, la que lidera el Partido Popular, que hay otras enmiendas parciales también de contenido, porque a mí me gustaría saberlas, igual que exijo al gobierno que me lo explique mejor y más detenidamente, no sé si es que soy corto, pero a mí no me lo explica nadie, pues también exijo que la oposición ponga sus cartas, pero sus cartas detalladas, ¿no? Estas frases de venga, ahora la peor jornada desde que Helero mató a Manolete, la no sé qué, tal, y venga a ver quién hace la frase más contundente y acabamos todos colgados de los pies, ¿sabes? Sí. Quizá convendría que también se pusieran cositas sobre la mesa que nos permitieran hacer un debate sobre contenido, ¿sabes?
Se lo decía Pachi López, de hecho, eso a Alberto Núñez
Feijóo. ¿Qué debates?
Que dónde está Alberto, su propuesta, porque al final van a tener que creer que la propuesta del PP es la propuesta, la única que suena y hace ruido, que es la de Vox, que es incendiar las calles de Cataluña. Son palabras que le decía Pachi López a Alberto Núñez Feijóo, al hilo de lo que comentas, Alberto.
Pero decidme qué debate sobre contenidos podemos hacer cuando en el día inaugural, en el día que se admite a trámite este bodrio inconstitucional, el presidente del gobierno, que ha promovido nada más y nada menos que una ley que todos los juristas, que las asociaciones, que España entera, toda la sociedad civil, la sociedad cultural, la sociedad política está refrendando como inconstitucional, se ausenta del Parlamento con una desfachatez que me parece increíble. Y además se lleva de compañero al gregario que ha estado negociando de una forma indigna con los forajidos en Bruselas o en Ginebra, donde ella ha estado. Esto, ¿qué debate sobre contenidos podemos hacer en cuanto a la reforma o no reforma de la Constitución? Pero no es reforma de la Constitución de facto el hecho de que los delincuentes por una ley sean perdonados y además casi nos obliguen a todos los demás a pedirles perdón por haberles condenado. Si a mí me parece algo tan revolucionario desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, que no tiene muchas más explicaciones. Es que lo que se está haciendo aquí, da igual que la amnistía o no la amnistía esté nombrada directamente en la Constitución, es que aquí se está produciendo una voladura, un barrenamiento de hecho de lo que ha sido toda la Constitución del 78. Y no querer verlo así solamente se puede interpretar de dos formas. Sencillamente, o porque somos cómplices de lo que están haciendo los independentistas, es decir, Sánchez y toda su ralea, o sencillamente es que somos unos ignorantes. Y yo, desde luego, no me quiero poner en ninguna de las dos partes.
Enseguida voy contigo, Alberto. Hay un aspecto en el que coincidís, más o menos. Bueno, coincidís en varios, pero uno de los que coincidís es que bueno, que quizá habría sido lo correcto la presencia de Pedro Sánchez hoy en el debate. Fijaos, es que escuchándoos, estoy haciendo un poco repaso de lo que ahora enseguida tendremos por aquí las primeras, pero de lo que hemos estado leyendo en prensa y demás, las sensaciones, las crónicas de las compañeras, y al final, claro, ese movimiento lo que provoca es restar importancia a lo que diga la oposición y Alberto Núñez Feijóo, pero también el gobierno se está restando importancia en este debate, con lo cual ¿quién brilla en el debate o por lo menos quién hace ruido en el debate o a quién se le está haciendo el juego? A los separatistas, que son las frases que más se han escuchado. Se ha escuchado a Junts, que se ha jactado. Creo que lo comentabas tú algo así, Alberto, parecido, o tú, Carlos. Se han jactado de poco menos que de poner de rodillas a un partido que anteayer estaba votando a favor de la aplicación del 155 en Cataluña, como es el PSOE. Esquerra Republicana ha pasado eso eslayo por amnistía y ha dicho, oigan, que nosotros referéndum. Y que se decía que no, que no, que no. Y miren, tenemos amnistía. Así que en 4 años, de aquí a 4 años, veremos. Al final el discurso
más
que...
Más cerca, más pronto, más pronto.
Claro,
más pronto.
Al final el discurso... Sí, no, él decía de aquí a 4 años por estos 4 años, ¿no? En este periodo veremos, ¿no? Veremos qué ocurre. Entonces, al final los discursos que han calado y el ruido que cala y lo que queda, pues son las formaciones separatistas. Porque con un movimiento, un simple movimiento como la no comparecencia del presidente del gobierno, lo que se hace, insisto, es restar importancia al líder de la oposición, pero a su vez, sin quererlo, por supuesto, está restando importancia a tu propio ejecutivo, que impulsa además esta ley. Entonces, creo que el foco se ha puesto de más.
No estoy de acuerdo contigo, Jesús.
No.
A ver, aquí en esta sesión había claro y que iba a quedar un mensaje clarísimo, que es lo que dijera el líder de la oposición. El líder, sí, de la oposición, eso está claro. Fuera quien fuera al debate. Uh-huh. Hombre, eso se podía haber neutralizado si aparece Pedro Sánchez y tiene una tarde brillante y le lamina y tal. Y bueno, vale. Pero bueno, como no iba a ser, aquí, para mí, como periodista, mi resumen antes de empezar, iba a ser qué dice el líder de la oposición y por supuesto, aunque dé por hecho que los independentistas van a tocar los cojones, sí, porque es lo que van a hacer siempre, lo van a hacer. Bueno, pues para...
Pero esa vez no van de farol, Alberto, es que no van de farol.
Pero bueno, es que si, no, si yo no estoy... Yo digo la forma de contar las cosas.
Claro.
Yo digo la forma de contar las cosas. Igual que ahora mismo Abascal va a dar momentos de gloria a la izquierda porque va a atacar, va a decir las cosas que de tal manera que ridiculicen a Feijóo y al Partido Popular, entonces la izquierda lo celebrará mucho, los independentistas no van a abrir la boca sin que parezca un ataque, un ninguneo, un no sé qué, lo que quieras, al gobierno. Eso, pero es que es así.
Claro,
ha
pero
sido,
eso prima, eso prima si no,
anterior y va a seguir siendo.
Eso prima si no tienes la contrapartida, a eso me refiero, Alberto, que hoy lo has dicho tú muy bien, es lo que esperaba yo también, a la hora, claro, de buscar las notas de voz, ¿no? Los audios, los cortes que decimos en radio, esperaba, obviamente, Feijóo iba a dejar cortes, separatistas iban a dejar cortes, pero ya sabías de antemano que Pachi te iba a dejar poquito. Es que no, lo sabía, claro, y eso es una pena, porque claro, sabes que Sánchez, por el mero hecho de ser presidente del gobierno, a no ser que diga lo divino y lo humano y meta muchísimo la pata, pero hombre, vas a neutralizar, Jesús, o sea, lo que diga el presidente,
Jesús,
del gobierno,
que,
va a pesar,
Jesús,
por encima de los separatistas.
La intervención de Pachi López, ha habido pasajes que parecían de la codorniz.
Ya.
O sea, cuando se dirigía al hemiciclo, es decir, se dirigía a España entera diciendo que este era el acuerdo de la ilusión democrática.
Sí, que la ha ridiculizado luego.
Una cosa es que nos tengamos que tragar esto, porque evidentemente no vamos a colgar a nadie. No vamos a colgar a nadie ni vamos a dar golpes de estado. Y otra cosa es que usted nos tome el pelo. Diciendo que este es el... Cuando además tiene a unos socios que le están diciendo que esto de la amnistía ya lo tienen. Que esto es peccata minuta, que es chatarrería. Que es chatarrería, que es moneda fraccionaria. Y sin embargo, él hace un discurso que le han preparado, porque yo es que creo que es incapaz de escribir una intervención como esta. Le han preparado desde la Moncloa y él lo ha leído sencillamente con una expresión absolutamente increíble desde el mismo punto de vista facial. Pero es que yo de Pachi López es que no quiero hablar. Es que a mí este personaje me aburre.
Sí, ya veo. No le dejarías hablar en tu boda, Carlos.
No, hombre, no, es que este, ni en este programa, ni en este programa. Es decir, aquí lo que ha sucedido hoy es que, por primera vez, Alberto puede pensar en una cosa, yo pienso en otra. Yo digo, se ha reformado de facto la Constitución y precisamente para hacer una cosa que es insólita en cualquier Constitución del mundo, convertir a los delincuentes en víctimas. Esto es lo que se ha hecho esta tarde, lo que se ha votado hace menos de una hora. Yeah. Esto es lo que se ha votado. Y estos señores además dicen, y ahora que además ya somos víctimas y que los tienen que pedir perdón, además les vamos a seguir flagelando porque les vamos a pedir un referéndum de constitución al que no tienen más remedio que venir, porque si no les quitamos los votos para estar en la Moncloa. Esto es muy gordo. Esto es absolutamente gordo. Esto es una actuación y una situación que, perdón, yo estoy conforme con Feijóo cuando dice que no se había visto desde el 23 de febrero del 81. Yo estuve allí y, desde luego, tenía otras connotaciones. Pero, desde luego, el centro de la cuestión es idéntico.
Ya. Yo simplemente recordarte que no ha votado a favor de esta proposición de ley de empezar los trámites Junts, Esquerra Republicana, el Partido Socialista y Sumar. Han votado 178 diputados, incluidos que sí, los de otros.
Salvo Coalición Canaria.
Sí, bueno, pero yo lo digo porque parece que es una invención de alguien. O sea, el BNG, pues no sé si tendrá mucho que ver. El PNV, Bildu, no han estado en ese discurso. Son el discurso de dos formaciones que están pegándose por ocupar un espacio y además
son los sutilleros de Sánchez. Todos esos son los sutilleros de Sánchez, los que les llevan las botas a Sánchez.
Vale, ya, pero es que tú estás despreciando ya al 50%.
Yo no desprecio a nadie. No, perdóname.
Hombre, si perdóname que te interrumpa.
Alberto, no me digas cosas. Podemos discutir todo lo que tú quieras, pero yo no estoy despreciando a nadie. Yo estoy diciendo que hay unos actores principales y luego actores asociados. Gente que interviene
especialmente como utilleros. Que es otra cosa.
Pues utilleros, es utilleros del teatro fundamental que está estableciendo Sánchez. Es así, al BNG no le importa nada esto, pero sí que le importa que la derecha no llegue al poder. Porque el día 27 de marzo hay elecciones en Galicia. Esto está absolutamente claro. Al PNV le pasa exactamente lo mismo. El PNV, que tiene una deriva absolutamente increíble, además, se está abriendo en canal. Porque tiene unas elecciones el 27 de marzo en Galicia, en el País Vasco, y ya incluso han presentado sus listas electorales. Es que, decir, quien dudara de que va a haber elecciones anticipadas en el País Vasco se encuentra con esto. Es decir, todos estos votan sencillamente porque les afecta muchísimo la sola posibilidad de que aquellos 7 votos se convirtieran en contra y en vez de ganar y estar en la Moncloa, el tío que ha perdido las elecciones estuviera el que ganó las elecciones. Esto es así. Sencillamente algunos no están en la independencia. El PNV está en la independencia. El Bloque está en la independencia. Coalición Canarias hoy se ha rebajado. A mí me parece que en una de las interpretaciones, en una de las actuaciones la más lamentable que les he visto yo a esta coalición desde que es como tal. Ellos sabían perfectamente que votando lo que votaron a favor de Sánchez, hoy se votaba a favor de la amnistía. Esto es así y yo esta es la interpretación que hago.
No, ellos sabían que eran intrascendentes tanto en una votación como en la otra. Porque a veces las cifras a un solo escaño pues le dan una importancia. En este caso no, en este caso se lo dan a partir de 6. Entonces Coalición Canaria sabía perfectamente en la investidura que su voto no servía para investir o para no investir, y hoy sabía que su voto no servía ni para empezar el trámite de la proposición de ley ni para no empezarlo.
Algo habrán rascado con aquel voto a favor, seguro, Alberto. Ya sabes,
hombre,
que
claro que han rascado. Han colocado la agenda canaria, exacto, que es la que le colocaron, exacto, a Feijóo para votarle en su investidura. Claro, y se la han colocado ahora a Pedro Sánchez para votarle la suya. Y me parece muy bien. O sea, no, yo tampoco voy a criticar.
No, hombre, al final son formaciones que buscan cada uno para su región lo suyo. Y oye, esta es la aritmética parlamentaria y esto es lo que se hace. O sea, yo estoy de acuerdo.
Ética parlamentaria, el sentido de Estado que tiene.
Claro, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo los dos. Es lo que te iba a decir, Carlos. Al final, ¿sentido de Estado el BNG en eso? No, a él ni le va ni le viene la amnistía, pero como sabe que luego le va a ir y venir lo que provoca ese voto, pues bueno, cada uno se mira a su ombligo y no mira el conjunto del cuerpo, ¿no? Y bueno, es a lo que estamos yendo.
Y, y, ¿Y eso de marzo es, está ya confirmado que han convocado elecciones
no,
en marzo?
No está confirmado. Eso es un adelanto. que yo hago vale. Y con una pista tan importante como la que te acabo de decir, referido al País Vasco, es que el País Vasco acaba de publicar ayer las listas electorales. Por cierto, unas listas electorales en los tres territorios, ya sabes que en los tres territorios el número de diputados es el mismo, que son 25.
Sí.
Unas listas electorales en las que barren absolutamente a toda la antigüedad del PNV. No está Urkullu, por supuesto, no está el propio presidente de Euskadi, Burobatxar, no están los consejeros como Erkoreka, en fin, han laminado a todos y hay una serie... Es muy divertido, por ejemplo, léete Alberto la lista de Álava, porque está lleno de apellidos, digamos, españoles, ¿eh? Es absolutamente increíble.
Ocho apellidos de Cuenca, ¿no?
Sí, con toda seguridad. Ha llegado a la colonización, ha llegado eso. Es decir, que con esta pista, efectivamente, yo creo que...
Sí, no, la verdad es que en el País Vasco todas las fuerzas políticas ya han elegido a sus cabezas de lista.
Claro,
PP,
o sea, aquí
no... El PSOE, Bildu, el PNV...
O sea, pero ¿tú crees que el PNV va a presentar sus listas electorales para el mes de junio? Que eso ni de broma.
Y no lo sé, porque le han madrugado, Carlos, le han madrugado mucho. Yo creo que el primero que hizo el movimiento fue el Partido Popular, porque iba a cambiar de presidente allí, lo hizo. Luego, inmediatamente,
fue un congreso,
el Partido Socialista.
Aquello fue un congreso. El Partido Popular fue un congreso. Esto ha sido sencillamente, en el PNV ha sido un cambio de líder espectacular, en contra de lo que quería el propio líder Urkullu, y luego esta declaración de intenciones. Y en cuanto a Galicia, hombre, yo no hay una pista como esta, pero sí que he hablado con gente de Galicia, algún par de periodistas, y me dicen que no tienen la menor duda de que Alfonso Rueda va a hacer lo propio. Y hay que recordar que me parece que desde hace dos o tres elecciones, tanto el País Vasco como Galicia votan autonómicamente el mismo día.
Sí, las anteriores, o sea, por lo menos sí, que es, sí, que tengo memoria.
Bueno, hablábamos de lo que había ocurrido en el Congreso, la ley de amnistía, casi todo lo eclipsa, pero también teníamos votaciones a favor o en contra de crear comisiones. Y han salido adelante, por ejemplo, aceptado con los votos del Partido Socialista, que una comisión investigue la denominada Operación Cataluña, la presunta trama para policial urdida durante el gobierno del PP para atacar al independentismo. Durante este debate, el PP ha reprochado a la presidenta del Congreso, a través de Miguel Tellado, porque Junts estaba remitiendo contra jueces, contra periodistas, contra responsables policiales. Y bueno, usted no puede venir aquí a pasar la tarde, le ha dicho Miguel Tellado a Armengol, y Armengol le ha respondido: sé perfectamente cuál es mi función.
No, claro que la sabe. Yo no tengo la menor duda de que la sabe.
¿Qué os parece la creación de esta comisión? Sí.
Ella es un peón albañil en el Parlamento de Sánchez. Se conoce perfectamente lo que está haciendo.
¿Qué os parece la creación de esta comisión, Alberto? Sí, dime.
Yo, mira, las comisiones de investigación en el Parlamento nunca las he visto con unos ojos expectantes. Porque al final es cierto que se juega con las mayorías y la mayoría impone un relato. De esas comisiones va a salir un relato que impone una mayoría parlamentaria, en este caso de izquierdas, más independentista. Y no tiene por qué ser la real o la verdad judicial que podríamos tener. Pero eso no sería problema. O sea, a mí el que una mayoría imponga un relato no me parece un problema. Me parece un problema porque luego se tira de ese relato,
claro,
para otras muchas cosas.
Eso, al final, ¿sabes?, de tanto sonar se hace la verdad.
Claro, y de repente te encuentras a un líder político que va a declarar ante un juez y cita una comisión, ¿sabes? Y
sí,
cita las conclusiones de esa comisión como si fueran palabra divina. Y no son palabra divina. Es que lo que tenemos que acostumbrarnos es que una comisión parlamentaria no es más que eso.
Eso es.
Una comisión parlamentaria y sus conclusiones, si tienen trascendencia jurídica, tienen que acabar inmediatamente en un juzgado. llevas tus conclusiones al juzgado y el juzgado sabrá si tiene que abrir una investigación o no. Ya una investigación jurídica, ya con unas garantías, de otra forma, porque tú ves los debates en las comisiones de investigación del Congreso, Carlos, y hombre, y es que son iba a decir un cachondeo, pero
no. Son un circo, no lo puedes
llegar
decir.
Llegar a esos niveles, circo, ¿no? Pero no, son frívolas, frívolas. ¿Por qué? Porque van cada uno a colocar su discurso.
No puedo estar más de acuerdo contigo en que clásicamente, tradicionalmente las comisiones han sido una especie de circo donde iban a cada uno a presentar sus credenciales y les daba igual lo que dijeran los demás. Y al final de la comisión, más o menos largas en ese tiempo, lo que ha habido es una serie de recomendaciones o puntos o conclusiones que nadie ha respetado y además se han olvidado de ellas. Hay una diferencia, sin embargo, con las comisiones de investigaciones de ahora. Es que las comisiones de investigación, algunas de las cuales, tratan de leerles la cartilla a sentencias judiciales. Esto es otra cosa completamente diferente, ¿eh? Esto es otra cosa completamente diferente, porque claro, si en una de las conclusiones de las comisiones de investigación que han empezado hoy, lo que se trata es de decir los señores jueces en una cierta actuación referida al referéndum de Cataluña, referida a todo el golpe de Estado del 2017, se tomaron la justicia por su mano e hicieron interpretaciones prácticamente prevaricadoras.
Me has leído la intervención, Carlos, que iba a hacer al escuchar a Alberto. Me has leído la intervención. En tiempos de los que se está hablando de intromisión judicial en asuntos políticos, claro, como por ejemplo la ley de la amnistía, estas comisiones siempre me han parecido justo lo contrario. O sea, intentos de intromisión política en investigaciones o posibles investigaciones judiciales. Es verdad.
Pero lo que ha pasado hoy.
Salvando
en el Congreso,
la distancia, claro.
Yo creo que las comisiones que se han aprobado no van por ese camino.
No digo
yo que a lo largo de la legislatura, una noche de martes, estemos hablando de otra forma.
Claro que no, Alberto, pero salpican siempre el relato, lo que dices, ¿sabes? Salpican. Vas a juicio y ya mencionas y manchas.
Alberto, yo te recomiendo, y prendo que te acepto o que te encargo una tarea absolutamente insoportable para ti, para mí y para cualquier periodista. Que sigas las comisiones de investigación, estas que se van a hacer. Yo te digo que la comisión de investigación, llamada genéricamente Cataluña, va a ser una comisión de investigación que tanto los independentistas como el Partido Socialista van a aprovechar para poner en solfa las decisiones judiciales que ha habido durante todo este tiempo. Es así.
Clarísimamente esa comisión lo que va a hacer es poner el altavoz del Congreso de los Diputados precisamente a las investigaciones que se han llevado a cabo, si están en marcha las investigaciones de la Policía Patriótica y de la Operación Cataluña. Yo creo que no hay ni sentencias de ese asunto. Es más, la última querella presentada por Podemos en la Audiencia Nacional ha sido precisamente sobre la Policía Patriótica, no concreto sobre la Operación Cataluña está ahí.
Y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, varias al respecto. Es decir, que ahora mismo yo no recuerdo cuáles, pero
no sé por dónde lo van a llevar Esquerra Republicana y Junts. Estoy seguro que lo llevarán por donde más toquen las narices, insisto. Aunque antes
donde
dije
el más les toquen las narices a España.
Sí, claro, a todos.
Porque a mí
a todos,
que se las toque el Partido Socialista.
Pedro Sánchez.
Sí, incluido Pedro Sánchez.
Que se las toque
sí,
el Partido Socialista o incluso el Partido Popular, que me da absolutamente igual, desde mi punto de vista, como ciudadano, incluso más que como periodista. Pero se las van a tocar a España. Por eso digo que en el transcurso de todas las discusiones del debate de las comisiones de investigación, aquí lo que va a haber es ese asunto. Se va a patentizar este asunto. Pero tanto, yo no sé, Jesús, si podemos tocar este tema, pero tan importante como las comisiones de investigación está siendo hoy el asunto de Vox, que a mí me gustaría hacer algún tipo de reflexión.
La denuncia del PSOE, dices, a las palabras de Abascal.
Sí.
Sí, claro.
¿Te parece que lo hagamos o
sí,
o no?
Sí, mira, quedan 6 minutos. Si en 2 cada uno podemos por lo menos avanzar posiciones, sí, me parece perfecto, claro.
Pues mira, yo avanzo, estoy horrorizado. Estoy horrorizado.
Pero por las palabras, por la reacción del PSOE, por todo.
Estoy horrorizado ante la declaración del señor Abascal al diario Clarín de Buenos Aires.
Ah, claro.
Estoy horrorizado.
Ya entramos en el todo vale que ha dicho Alberto. Ya como se le achica el espacio, pues tiene que hacerse grande a base de este tipo de declaraciones.
Yo, ojalá me equivoque, pero este tipo de admoniciones absolutamente agresivas, violentas, llevando o profetizando una letalidad que pone los pelos de punta, a mucha gente le pone contento. Le pone contento. Y puede ser que en un cierto momento al número de descerebrados políticos que hay en este país sí que quiera tomar la justicia por su mano. Y vuelvo a repetir que esto no es probable, pero no es imposible. Y la declaración del señor Abascal, por más que ahora la intenten modificar, por más que ahora la intenten edulcorar con interpretaciones históricas o que yo sé, y con antecedentes de otros que han dicho porradas muy parecidas, pero no tan graves, esta yo no la había oído en los 40 años de democracia que llevamos aquí. No la he oído. Y me parece intolerable. Y ha hecho muy bien el Partido Popular en condenar esto. Esto no se puede admitir. No tenemos por qué admitir que se amenace a nadie con la soga. No lo podemos admitir.
Y al final estamos hablando de representantes políticos que, nos guste más o menos, sus palabras siempre tienen repercusión, con lo cual...
Pues fíjate lo que me gustan,
hay que predicar,
lo que
puede ejemplo,
gustar
vaya.
A mí el señor Sánchez, ¿eh?
Mm. Sí, sí, pero nada, pero tiene que ver, claro.
Lo único que digo es que al señor Sánchez ojalá le vapuleemos de una forma democrática en todas las elecciones posibles.
Pero desde luego,
amenazarle con otro tipo de consideraciones no es tolerable.
A ver, que hoy estamos muy de acuerdo en el ala Madrid y en determinadas cosas. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Carlos sobre las palabras de Abascal. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Carlos sobre la reacción del Partido Popular.
Pero...
Hombre, me sobraba quizá la referencia a que lo provoca el otro, y, o sea, lo provoca Pedro Sánchez y tal, pero bueno, está bien. Ahora, voy a utilizar ese tiempo que me dabas para decir lo que pienso de las querellas contra estas actuaciones. El que tú creas que tienes razón no significa que te la vayan a dar. Entonces, si fallas en tu querella, resulta que estás armando lo que viene contra ti. Me explico. Se empezó a presentar querellas contra Herri Batasuna, y fueron los tribunales que le fueron dando la razón continuamente hasta que 7 años después se consiguió ilegalizar Herri Batasuna y hubo que ir modificando leyes para poder llegar a eso. ¿Tú te imaginas?
Porque los jueces tenían miedo. Porque algunos
claro,
jueces
bueno, sí,
miedo.
Por lo que fuera. Pero ¿os imagináis que un tribunal dice que la crítica, que lo de colgarle por los pies forma parte de la crítica política admisible? ¿Puede pasar eso?
No
sí, claro que puede pasar.
Pero
puede pasar, Carlos, porque aquí los jueces, oye, cada uno tiene su jurisdicción.
No, si te doy razón, estoy convencido de que puede
y si
pasar.
Y si pasa eso, has conseguido el efecto Streisand, que al final te van a insultar con mayor... entonces, querellarte también por las manifestaciones en Ferraz, en las sedes del Partido Socialista,
eso a mí me parece un error.
Que está legitimado el Partido Socialista para hacerlo, también puede suceder lo mismo. ¿Te imaginas que diga que porque un dirigente del partido político esté en primera fila lanzando consignas y tal, no significa nada y que pueden hacerlo? Que se puede dar, pues oye, chico, estás construyendo la oposición a ti. Y además una oposición un poco chusca, ¿no? Aquí los argumentos, mira, hay un partido en este país que se ha dedicado a ir a los tribunales continuamente, que es Vox. Y lo ha hecho porque no se lo afeamos. Porque está yendo continuamente. Si te presenta 30 recursos de inconstitucionalidad y triunfa en uno, ya está justificado, ¿sabes?
No, Alberto, lo ha hecho porque el Vox es el partido del ruido. Le interesa hacer ruido y sacar la cabeza. Porque si no, entre el protagonismo del PSOE y el protagonismo del Partido Popular, no tiene nada que hacer.
Pero...
Es absolutamente así y por eso lo ha hecho. Es decir, Carlos, y ahora a mí... Yo tampoco estoy muy de acuerdo con las querellas. Me imagino que doctores tienen la Iglesia también en el Partido Socialista para deducir si eso le viene bien o le viene mal, no solamente desde el punto de vista legal y jurídico, sino desde el punto de vista político. Pero a mí el asunto de las querellas, si me perdonas, Alberto, me parece de menor importancia sobre el hecho. Es que te lees
sí, sí.
algunas declaraciones parlamentarias de los años 31 al 39 y te encuentras con cosas como esta.
Cosas similares.
Es que esto tiene antecedentes.
Por eso
¿De dónde te crees que bebe el que las dice ahora?
Por eso están estos espacios y estas tertulias, para seguir diciendo, diga lo que digan el resto, que esto es un disparate y que mejor no escucharlo ni plantearlo más. Estamos a un minuto de la medianoche, a un minuto de cambiar de día, de cambiar de dígito en el calendario, a un minuto de terminar este Enfoque de Onda Madrid. Lo hemos hecho con Carlos Dávila y con Alberto Poza, repasando lo ocurrido hoy, que no se reduce a, pero sí ha sido lo más importante y ha pasado por amnistía. Carlos, como siempre, gracias.
A ti, muchas gracias.
Alberto, un placer.
Adiós, buenas noches a todos.
Mañana a partir de las 7 de la tarde volvemos. El Enfoque de Onda Madrid continuará. Continuarán las sesiones en Senado y en Congreso y también en la Champions. En la Champions League se la juega el Atlético de Madrid. Descansen.